XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28, miércoles, ya sabe usted, la cita se está cumpliendo, 5:00 de la tarde, como cada semana, estamos listos, puestos y dispuestos para compartir con ustedes una hora de información de lo que acontece en el mundo de la comunidad gay internacional, nacional, estatal y local. Hay muchas cosas que platicar esta tarde y seguramente usted nos está escuchando en su casa, en su automóvil, en su trabajo, en donde nos está escuchando, muchas gracias por estar con nosotros a lo largo de este tiempo. Y bueno, quiero agradecer acá en Controles Técnicos, primeramente a Jorge Cue, que nos está ayudando, y Cristian, gracias. Y acá en redes sociales está Valente y está Héctor Ponce. Gracias, chicos, por estarnos ayudando, apoyando en el streaming. Muchas gracias. Y principalmente a usted, usted que nos escucha cada fin de semana, cada miércoles, perdón, y estamos aquí puestos, listos para platicar con usted muchas cosas. Oigan, déjenme decirle, bueno, esto que está en boca de todo el mundo, sí, hice un video que se ha vuelto casi viral, pero es mi opinión. Yo creo que, y habla sobre el video de Ricky Martin. Ricky Martin iba a venir a Puerto, bueno, sí, vino a Puerto Vallarta a hacer promoción del destino. Pero realmente no promocionó Puerto Vallarta, promocionó San Sebastián del Oeste, ¿eh? San Sebastián del Oeste, que no se les olvide. Pero bueno, ahí está, el video está ahí en línea, está en mi Face, usted lo puede ver, es mi opinión, es mi punto de vista, lo que yo comento ahí, y lo sostengo, llevamos más de 81,000 reproducciones, creo que se ha convertido en algo viral, y alguien decía por ahí, no, es que no es mi opinión lo que yo pienso, pues no, a lo mejor tú no lo piensas, pero hay mucha más gente que sí está incómoda con lo que nos hicieron la producción de Ricky Martin. Oiga, pues es que es dinero. Dinero que sirve para la promoción de Puerto Vallarta. ¿Y por qué me molesto más? Porque la comunidad gay ha estado tratando de pedir apoyo para el fideicomiso, para la realización del Gay Pride aquí en Puerto Vallarta, y no hay apoyo. No hay apoyo. Pero sí hay un apoyo para un video que ni siquiera se realizó en Puerto Vallarta, sino en San Sebastián del Oeste, pero le dieron la producción internacional de que se iba a hacer aquí en Puerto Vallarta. Entonces, digo, seamos coherentes en lo que decimos y hacemos, señores que promocionan a Puerto Vallarta, por favor. Y bueno, oigan, fíjense, vamos a entrar en materia de información. Hay un festival que se va a realizar aquí en México que ya tiene 22 años de trayectoria. Es el festival Mix, ahora en la Ciudad de México, Mix 2018. Este festival es de cine y vienen a este festival todas las producciones de diferentes partes del mundo dedicadas y exclusivamente para la comunidad gay. Así es. Este año, el Festival Mix de la Diversidad Sexual y Cine y Video abre su convocatoria para todos aquellos interesados en exponer su obra cinematográfica y cuyo tema principal sea la diversidad sexual alrededor del mundo. En esta ocasión se trata de su edición número 22. Esto significa que desde el 96 este festival forma parte de las actividades realizadas a favor de la expresión artística y la riqueza cultural de la diversidad sexual. El festival se llevará a cabo en mayo de este año a manera de prólogo de la celebración del orgullo LGBT de la Ciudad de México. Cabe mencionar que se cierra la convocatoria. Si usted tiene un video o un pequeño corto o una película que tenga ahí guardada en su casa, que quiera proyectar, que usted la haya realizado y que tenga que ver con la comunidad gay, pues adelante. Se cierra la convocatoria hasta el próximo 16 de marzo, o sea, hace en unos días más, 15 días más. Y quiero decirle, bueno, de este festival han salido cosas muy importantes que le han dado la vuelta al mundo, y seguramente no va a ser la excepción este año, porque año tras año, a lo largo de estos 22 ediciones que ya tiene, pues hemos visto cosas muy interesantes, cosas propositivas y gente que ha salido de este festival que le da la oportunidad a otros cineastas, a jóvenes actores que inician, y es una buena plataforma para poder seguir haciendo cine. y sin lugar a duda el Festival Mix lo es, con una tradición de 22 años y mucha, mucha trayectoria y con amplio, amplio currículum para todos los que participan de este importante festival. Así es que es importante que en mayo, dentro de la Semana Cultural Gay, donde está la marcha, se va a hacer este festival, podamos participar. Digo podamos porque yo quiero ir a la Ciudad de México este año, ya que aquí en Vallarta, pues no sé si me van a invitar o no me van a invitar, pero bueno. Oiga, pues estamos en tiempos electorales, en tiempos donde todo se vale, y quiero recordarles a toda la gente trans que ya puede actualizar la foto de su INE, así como lo escucha. De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, las personas trans y transvestis tienen hasta el 28 de febrero... ¡Uy, ya se les acabó! ¿O no? Pues hoy. Hoy es el último día. Fue el último día para actualizar la fotografía con su credencial de elector y con eso tener en regla finalmente todo lo que concierne a su identidad sexual y de género. La disposición emitida por el Consejo Nacional del INE pretende que la fotografía de la credencial electoral coincida con el votante y con esto tenga las herramientas suficientes para poder identificarse como corresponde. En esta actualización, el INE da un gran paso en la consolidación del país muy más incluyente y respetuoso de las orientaciones e identidad de los ciudadanos. Gracias a esto, las personas trans, que así lo quieran entender, tendrán una identificación oficial que acredite su identidad como un todo y su nombre legal. Finalmente, esta disposición beneficia al colectivo, ya que de este modo no procederá la negativa ante la voluntad del voto bajo el argumento de la falta de coincidencia entre la expresión genérica sexual o la del votante y la fotografía que aparece en la credencial. De este modo puede votar al identificarse con su credencial, que ya tendrá su foto de la preferencia de la persona. Si quiere, si es trans y quiere su foto de trans, si es transvesti, su foto de transvesti, y o si quiere ser de hombre, pues podrá hacerlo. Enhorabuena por este tipo de avances que nos incluyen a todos e identifican como votantes y ciudadanos legalmente registrados en el padrón electoral y en la sociedad. Espero que muchos compañeros hayan logrado hacerlo y que estén ya bajo este régimen, que hayan ido al INE, que hayan completado su documentación y que puedan en esta elección votar libremente sin ninguna preocupación. Porque suele suceder que cuando llegas a la casilla te dicen, no se parece. Oiga, pero si soy yo, que no se parece. ¿Cómo? Y más si llegas vestida. Imagínate tú, si llegas vestida. No, usted no es usted. Usted se llama Juan Carlos Pérez Rómez. Pero usted es mujer. No soy mujer, soy yo. Entonces, es por eso que el INE invitó a todos a que las personas trans y transgénero a que hicieran este cambio en su fotografía y ya no tuvieran tantos problemas como suele suceder. El cambio de nombre, esa es otra cosa, que también ya está registrado y está autorizado, pero eso lleva un proceso. La foto es más fácil, pero el cambio de nombre lleva su proceso, es un proceso lento, pero administrativo. Que muchos dirán, bueno, yo sí lo hago, pero lo importante es recordar una cosa. Cuando tú te cambias el nombre de tu identificación, tendrás que cambiar todos los papeles. Y eso conlleva más tiempo, conlleva gasto, porque es un gasto el que se hace. Lo puedes lograr, pero es un tiempo bastante cansado. Y lo podrás lograr. Y qué bueno que en estos momentos el INE está facilitando a todos los compañeros trans a que acudan, bueno, ya no porque se cerró el día de hoy, a que se tomen la foto para ser identificados en la próxima elección, que ya está muy próxima. Tengo más información. Mire, hay una película que está causando mucha controversia. Es la vida de Oscar Wilde. ¿Sí? El actor y director británico Rupert Everett será quien dé vida al escritor homosexual autor de Profundis. Gracias al material biográfico que ha surgido después de la muerte, sabemos que Oscar Wilde pasó sus últimos días en la pobreza más cruda, además de ser descalificado por la opinión pública debido a la manera que lo llevaba su vida. Sin embargo, tiempo después el escritor británico se convirtió en una de las máximas figuras de la literatura mundial. Wilde también pisó la cárcel, por lo que fue acusado de libertinaje, indecencia y sodomía debido a su abierta homosexualidad. Esta etapa ha sido parte del interés creativo de Rupert Everett, quien además de protagonizar la cinta, funge como director de la misma. La historia narra la decadencia de Wilde tras sufrir una traición por parte del Lord Alfred Douglas, suceso que lo orilló a tratar de cometer un crimen en contra de este, que más tarde lo llevaría a prisión luego de ser denunciado por el padre de su amante, el marqués de Kingsbury. Imagínate tú, esta parte de la historia de Oscar Wilde está en su biografía, más nunca se había hecho en pantalla. Siempre habíamos visto la historia de Oscar Wilde como escritor. Y debo decirles una cosa, es de los que más obras tiene y que siempre defendió su homosexualidad a capa y espada y sin ningún problema. Oscar Wilde es uno de los grandes escritores de contemporáneos y sin lugar a duda de mis favoritos. A mí me gusta mucho porque, simplemente leer el retrato de Dorian Gray, créame, es impresionante. Y la película que se hizo, se han hecho varias películas del retrato de Dorian Gray, pero es interesante, no cabe duda. Le recomiendo que lea alguna escritura, algún texto de Oscar Wilde y seguramente va a quedar satisfecho porque tiene una manera muy sutil de escribir las cosas, de decirlas, y efectivamente en su época fue muy perseguido, fue asediado, encarcelado y además de ser una de las voces principales, después le voltearon toda la jugada y lo mandaron a la cárcel con sus mismas palabras. Lamentablemente, pero Oscar Wilde, sin lugar a duda, es uno de los grandes escritores del siglo pasado que ha dejado gran huella en la literatura internacional, en la dramaturgia y, por supuesto, en la poesía y en la narrativa, que fue espléndido. Así es que si usted tiene la oportunidad de toparse con un escrito de Oscar Wilde, no lo dude ni tantito, de verdad. Tómese su tiempo, léalo y va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Es momento de hacer una breve pausa. Tenemos más, regresamos. Estamos en XQ28.
Estás escuchando
XQ28.
Gracias, regresamos a XQ28. Gracias a toda la gente que nos está sintonizando en su casa, en su trabajo, en su automóvil, pero también a través de las redes sociales. Gracias, David López, hasta San Blas. Saludos hasta San Blas. Jesse Vadillo, hasta Zacatecas. Gracias, Jesse, por estarnos escuchando y a usted que nos escucha en casa. Ya llegó Paco Arjona, viene a visitarnos. Mi querido Paco, buenas tardes, ¿cómo estás?
Gracias, Edgar, como siempre aquí, felices de estar en tu programa otra vez, gracias.
No, gracias por venirnos a visitar porque tienes muchas cosas que informarnos y comentarnos. Sí, muy buenas. Fíjate que hace algunos días, a principios de año, mencionábamos la gran noticia de lo que es el PREP. Nos habíamos comunicado contigo vía telefónica. El PREP es un programa interesante que se está realizando ya en Brasil. Y en Brasil está pidiendo que se pueda realizar en América Latina. Pero hay un programa específico que México fue beneficiado, y específicamente Puerto Vallarta y concretamente CETAC, del cual tú diriges, mi querido Paco.
Así coméntanos. Es. Mira, este proyecto, como lo comentas, viene de las Naciones Unidas, del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, que el proyecto para beneficiar tres países, que fue Perú, Brasil y México. Precisamente. Brasil se adelantó. Brasil no tiene tanta burocracia como nosotros, ¿verdad? Ellos directamente de la parte del Ministerio de Salud lo dirigen directamente a las clínicas y hasta ahí, ¿verdad? No tiene que pasar por tantos mecanismos, tantos partes burocráticas como aquí en México, ¿verdad? Que eso es lo que nos ha estado atrasando a nosotros. Desde, como tú bien dices, desde hace un año estamos luchando, aquí tienes que pasar por COFEPRIS, por tú sabes, en la Secretaría de Salud, y luego cada estado, bueno, en fin. Pero ya casi estamos en la parte última, pasando todos estas mediaciones. Y la siguiente parte que tenemos ahorita viene precisamente el equipo de Brasil, el 12, 13 y 14 a la Ciudad de México, donde estamos, donde los vamos a acompañar para escuchar sus experiencias, cómo les está yendo para trabajar con el PrEP. Ellos solamente lo están aplicando en partes clínicas, ¿sí? En hospitales y clínicas, porque a diferencia de México, ellos no cuentan con organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Desafortunadamente, pues ahora sí que por la diferencia económica y todo esto, la pobreza, no hay el suficiente dinero como para que organizaciones se puedan así separados del gobierno hacer sus propios estudios o proyectos como los sí lo tenemos en México. El plus de México es ese, que vamos a tener la oportunidad de tener PrEP tanto en la parte clínica como en la parte de organizaciones civiles. Originalmente aquí en México estaban contemplados 4 estados, bueno, poniendo al Distrito Federal, Oaxaca, Jalisco y el Estado de México, ¿verdad? Desafortunadamente ahora por los terremotos pasados, las 2 sedes de Oaxaca quedaron destruidas, no se va a poder llevar a cabo ahí el proyecto de PrEP.
¿Y ese lo que se tenía destinado para Oaxaca se va a repartir entre los estados o desaparece?
No, esa parte se está contemplando, pero se tiene que volver a hacer la investigación, el estudio, a ver qué estado, qué ciudad, qué organización cumple con los requisitos para tomarlo, ¿verdad? Porque en este caso con Oaxaca, todo se está haciendo de acuerdo al país, a la ciudad. Oaxaca, todo estaba planeado para que inclusive toda la información estaba dirigida al Istmo de Tehuantepec, a las mushes, precisamente a la parte de transgénero, iba a ser traducido al zapoteco también.
La sí, información.
La información, precisamente todo esto, ya estaba hecho toda esta parte también. Ahora las que quedamos son las 2 clínicas Condesa de la Ciudad de México, la Fundación México Vivo, y de Jalisco está Guadalajara. No tengo muy entendido todavía si va a estar la Asociación Civil de Guadalajara y nosotros de Puerto Vallarta. Pero ahora te puedo decir que los más avanzados en esto de las organizaciones somos nosotros de CETAC.
¿Cuál va a ser el universo que ustedes van a tener para hacer estas pruebas? ¿O cuál va a ser el proceso, la logística para decir estas personas sí pueden entrar al programa y estas personas no pueden entrar al programa?
Hay que quedar muy claro, esta es una estrategia de prevención, ¿sí? Una estrategia más de prevención. No viene a sustituir nada, no viene a sustituir el condón, no viene a sustituir otras. Viene a unirse a esta, ¿sí? Al condón.
Digamos
y aparte,
que es una más.
Es una más, pero que esta está dando mucho resultado, muchos porcentaje de infecciones han bajado en los países que ya tienen varios años aplicándola, ¿verdad? Entonces, aquí la es precisamente para personas sexualmente activas. Estamos hablando trabajadoras.
Hombres que tienen sexo con hombres.
Exactamente. Trabajadoras sexuales. Personas que por una u otra razón no quieren, no les gusta usar condón y de cualquier manera tienen relaciones con múltiples parejas, ¿verdad? Aquí también entran parejas que una es una persona que vive con VIH y la otra es negativo, ¿verdad? También en esta parte es donde hay que evitar la seroconversión y sobre todo personas precisamente que de alguna u otra manera por sus actividades están expuestas a contraer el VIH.
¿Y ustedes tendrán aquí atención para cuántas personas? ¿Un universo de cuánto aproximadamente?
Mira, aquí primeramente lo que se va a explorar, aquí hay que quedar muy claro. Ha habido mucha...
Se puede hablar de números, si no, no hablamos de números.
Mira, aquí hay mucha controversia porque luego la persona, algunos hasta profesionales de la salud dicen que esto va a ser como muy permisivo, ¿no? El decir que va a haber PrEP. Pero no, es que no vamos a experimentar, no venimos para que la gente diga, yo quiero tratar PrEP. Aquí ya tenemos una situación que la hay que atacarla, ¿verdad? Que hay personas que con o sin condón no se protegen, personas que están expuestas, personas que pueden ser como un foco de infección. Aquí lo que hay que traer es la estrategia para abatir esto, no para invitar aquí a alguien a ver si te gusta, a ver si qué se siente.
Pruébalo, mira.
No, aquí no. Aquí es a lo que ya tenemos, a lo que hay que ver, que las autoridades tienen que voltear a ver que tenemos esta situación. Aquí es Puerto Vallarta, un lugar de turismo sexual, ¿verdad? En donde si no nos cuidamos, esto, la epidemia se puede salir también de las manos. Actualmente, ya ahorita en el Capacit, que es la clínica de VIH, tenemos un aproximado de 1,100 pacientes activos, ¿verdad? Que ya están diagnosticados, que ya están recibiendo tratamiento. Fabuloso, perfecto. Ahora, ¿cuántos están en el IMSS? No tenemos los números, pero un aproximado podemos decir 500, 600, más pacientes de otras instituciones o de manera privada. Entonces, ahí puedes decir como un universo de, ¿qué? 1,600 personas diagnosticadas que viven con VIH, que saben su diagnóstico. ¿Cuántas alrededor de ellos?
Que de alguna manera están controladas,
sí,
identificadas.
Exactamente.
Ahora, hablamos de lo que dices, alrededor de esas personas.
¿Cuántos no lo saben? Uh-huh. Esta es la parte más importante. Y por eso, entonces, viene, pues aparte de cortar las infecciones, también vienen otras estrategias que estamos integrando, como es la prueba de detección de VIH de cuarta generación, que también nos va a ayudar a detectar el VIH de una manera rápida y temprana, ¿verdad? Porque lo que queremos es detectar a tiempo a la persona para que a tiempo entre al tratamiento y a tiempo puede reducir sus niveles de virus y también vivir una vida de más calidad.
Paco, hace unos días teníamos una nota que a principios de año unos compañeros estaban en huelga porque en algunas instituciones del ISSSTE y del Seguro Social había desabasto de medicamento para VIH. Uh-huh. ¿Eso qué tanto le va a afectar a las personas que dependen de su medicamento del Seguro Social y del ISSSTE? Porque llevan ya 2 meses sin medicamento.
Bueno, yo sí escuché que en algunas instituciones sí hay desabasto de medicamento. Todo esto se debe de denunciar precisamente ante SENCIDA, que es el organismo del gobierno federal, para que cheque estas situaciones, el porqué, ¿verdad? Si tenemos lo que es el seguro social, el seguro popular, que tiene la cobertura completa de medicamento para VIH, esta parte, como te digo, ya del tanto del IMSS como del ISSSTE, ya son partes como más privadas, son muy herméticos en su información, son muy complicados también para obtenerla. Entonces, lo único que escuchas precisamente ya por las
pero
los propios
sí nos pone vulnerables, ¿no? De
pacientes,
alguna manera, porque
claro,
son pacientes que tienen una medicación continua,
sí,
y de repente se la cortas y le vas a crear un problema.
No, y aquí no es tanto que la cuestión es, no es tanto de que tengan no 2 meses, no puede ser. Lo que sí hemos escuchado y nos toca recibir llamadas y también por parte del Capacit, que hace una conexión para poderlos apoyar, que los mandan o te dicen o tú tienes tu receta que en una semana te toca cubrirla y por cuestiones, lo mismo, burocráticas, desabasto, no llega y tienes que esperarte 3-4 meses. Esos 3-4 días son dosis que no puedes dejar de tomar.
Que no recuperan.
Sí, no. ¿Y por qué? Porque ahí lo más importante para el tratamiento de VIH es la adherencia. ¿Sí? Adherirte a tu medicamento, estar constante, si es posible, a la misma hora, tomarlo, porque hay que dejar y tener siempre establecido un nivel de medicamento en la sangre. Eso es lo importante. ¿Para qué? Para que el virus, que es un virus tan inteligente, que tenemos 35 años que no se ha podido encontrar la cura, no haya manera de que desarrolle resistencia, ¿verdad? Alguna manera de que se pueda mover, de que pueda mutar, no hay que darle esa oportunidad. Entonces, cuando una persona pierde una dosis, dos, ya está llegando a ese punto, está dando esa oportunidad. Entonces, sí son situaciones que pueden poner muy vulnerables a las personas que viven con VIH.
Terrible. Ojalá y se haya ya restablecido que hayan tenido medicamento en el IMSS y en el ISSSTE, porque créame, yo siempre he dicho, si esto continúa, es una bomba de tiempo que de alguna manera el seguro y el ISSSTE tendrán que responder, y es grave.
En este caso te digo, ahora, con lo que respecta en el Capacit, en el Seguro Popular, la obtención del medicamento para los pacientes es a tiempo y en forma siempre. Del IMSS, pues sí hay rezagos con algunos pacientes, no te puedo asegurar ni te puedo decir cuántos ni cómo, pero sí, sí los hay. Del ISSSTE sí tengo esta información, que ha habido mucho problema con el abasto y el tratamiento y la atención a los pacientes de con VIH, que eso sí, en un momento dado, los primeros que tienen que hacer son denunciarlo ellos mismos, ¿verdad?
Ellos, que sí. Oye, te manda saludos Norma Angélica.
Ah, mucho gusto, Norma. Hola, ¿cómo estás?
Es momento de hacer nuestra siguiente pausa. Regresamos, tenemos más información para usted.
Ya regresamos con más información.
Regresamos a XQ28 y bueno, continuamos, sigue Paco Arjona con nosotros. Saludos, Wisin, saludos, gracias por estarnos escuchando. ¿Tienes más noticias que tiene CETAC que está haciendo y realizando en la comunidad gay? Cuéntanos.
Paco. Pues es lo que te comentaba, de que tenemos ahora otra opción más para la detección temprana del virus de VIH. Ya no solamente son las pruebas de tercera generación, que son las que para tener un resultado confiable tienes que esperarte 3 meses. Ahora vamos a estar teniendo a partir de la segunda semana de marzo, ya las pruebas de cuarta generación combinada, que nos van a detectar tanto el antígeno P24 y los anticuerpos como la otra. El antígeno P24 es una proteína que está en la capa del virus y que esa se empieza a poder detectar desde las 2 semanas de la infección. ¿Sí? Entonces vamos a poder detectar de manera muy temprana una infección sobre
una pregunta VIH. Ahí en ese sentido, entre más temprano tú detectes el virus, ¿es mejor tu calidad de vida en cuando empieces a tomar el medicamento? Aquí, ¿que va a ser casi imperceptible o se va desarrollando?
Aquí con esto vas a sacar la conclusión. Lo que queremos es que la persona mantenga la mayor cantidad de defensas, de CD4, de células de las defensas. ¿Para qué? Porque las células de defensas son las que nos van a proteger de todas las infecciones que puedan ocasionarse de manera oportunista por el virus del VIH. Entre más defensas tengamos, menos virus hay, ¿verdad? Entonces, entre más temprano empecemos con el tratamiento, más defensas vamos a poder mantener en nuestro cuerpo, y el ataque o cualquier infección que nos quiera acosar va a ser muy difícil que nos ataque, ¿verdad? Entonces, por eso, detectándola a tiempo, entra el medicamento, siempre y cuando pues sea un acuerdo con el paciente y el médico, ¿verdad? Tú puedes decir, no, yo estoy bien, con mi propio cuerpo, puedo mantenerme saludable hasta que yo vea que bajen mis defensas, que eso es a través de los estudios que se hacen. Al paciente se le hacen estudios de carga viral, ¿verdad? Y el número de células de las defensas, su CD4, y él puede estar monitoreando cómo van bajando o cómo van subiendo, ¿verdad? Y hay un número que los doctores controlan, que tratan de que no llegues a bajar ese número para que te mantengas en una
¿y entonces saludable después tomar el medicamento?
No, pregunta,
no sé. ¿No sería un tanto irresponsable por parte de esta persona no empezar a tomar el medicamento desde el principio?
Ahora la estrategia es ahora luego iniciar el medicamento sin importar el número. Pero recuerda que también como paciente, pues ahora sí que es tu voluntad.
Es tu cuerpo.
Sí, es tu cuerpo. ¿Verdad? Tú también trabajas y platicas con tu médico, él te da las opciones, él te dice los pros, los contras, tú aceptas, pero la mayoría así lo aceptan, ¿verdad? Iniciar a tiempo el medicamento con el compromiso, sabiendo que es un compromiso, es la parte más importante. Una vez que se inicia, es diario y de por vida. Eso también hay que pensarlo muy bien. Estoy preparado para agarrar este compromiso y no soltarlo, porque también es lo que no puedo ahorita tomarlo, decir después, lo dejo, porque entonces vamos a lo de crear mutaciones y a las resistencias. Ahí es lo que hay que tener cuidado.
¿El virus sigue mutando, Paco?
Sí, sigue mutando. Aquí es el problema, el por qué no se ha podido obtener una vacuna de VIH para todas las personas, porque desde el momento en que entra a tu cuerpo, a mi cuerpo, al que sea, adopta tu NA, adopta tu
somos
propia
distintos.
Exactamente. Entonces, sería como hacer una vacuna para cada uno. Cuando los hacen los estudios, los hacen para ciertos grupos, ¿no? Cierta raza, ¿no? Ciertos, los anglosajones, todo esto, todo de acuerdo a sus características, aunque también invitan de diferentes grupos, de diferentes países, pero no son completos. Tenemos que agarrar uno de cada.
¿Te acuerdas que hablábamos una vez que viniste sobre una vacuna que se estaba haciendo en Europa?
Exacto.
Y estaban en experimentación por 10 años, al parecer. Uh-huh. Pero decíamos, ¿no? Efectivamente, la raza europea es muy distinta a la latina, uh-huh, incluso a la negra. Uh-huh. Entonces, esa vacuna no serviría para América, uh-huh, Latina en algunos casos.
Es como que cuando platicamos sobre los medicamentos, pues sí, te presentan un bote de medicamentos, pero pues no es lo mismo que lo tome una persona de estatura, de este tamaño, con un robusto, a que venga y lo tome un chaparrito, nanito, delgadito acá, ¿verdad? Pues olvídate, los efectos secundarios son terribles para una persona. Entonces, ahí está el problema para estandarizar o encontrar algo que pueda apoyar. Pero ya cuando una prueba, una vacuna de estas, al menos terapéutica o preventiva, sirve a un cierto grupo, pues ya hay esperanza.
Fíjate que yo no había me había puesto a pensar en eso. Yo me había puesto a pensar en la raza, en lo que es el ADN del europeo, uh-huh, del latino. Y tú me mencionas esta parte de la masa corpórea.
Sí.
Eso yo no lo había pensado y sí, tienes razón.
Sí, imagínate, porque los medicamentos traen sus concentraciones, tantos miligramos, sí, pero es lo mismo para ti que para mí. Pues no tenemos la misma resistencia, exacto, a los efectos.
Fíjate, eso no lo había, ¿sí?, pensado.
Exacto. Entonces, aparte,
qué complicado.
Es muy complicado. Entonces, lo poco que se vaya logrando, claro que somos muchos que somos similares en ciertas cosas. Entonces, pues si le sirve a unos, pues le servirá a otros, ¿no? Pero también están llegando estas estrategias, como es el PrEP, ¿verdad? Que, como mencionabas, no nada más es lo voy a tomar, traes un proyecto completo, donde es mantenerte negativo a ti y a tus parejas, pero te vamos a cuidar también físicamente. Va a haber un examen de hígado, de riñón, saber que estás bien, ver que realmente vives sin VIH, que no tengas ninguna infección de transmisión sexual. Eso, y luego en 3 meses regresar a hacerte los mismos estudios, porque se va a tratar de eso, si no, pues no tiene.
O sea que esto es el inicio, es un proceso largo, sí, todavía, sí. Uh-huh. Y después recibirán, ¿hasta como cuándo ustedes recibirán ya el PrEP aquí en Puerto Vallarta?
Mira, ahorita se tiene planeado que empecemos.
O sea, ahorita ya inició el proceso.
El PrEP está para iniciarse hasta ahorita. Lo que el último que tuvimos en la Ciudad de México con el Comité Nacional Comunitario fue que el 2 de abril podemos iniciar a entregar el PrEP aquí en Puerto Vallarta.
Previo a los resultados que tú entregues.
En cuanto en eso va a iniciar, tienes al primer candidato, el primer paciente, se le hacen todos los estudios, si los pasa, le das tu primer bote por un mes, ¿sí? Lo toma, después regresa y ya si todo sigue bien, le das para 3 meses y así continúas con el monitoreo. Aquí lo que está surgiendo es la controversia, ok, pero van a tener PrEP, entonces no van a utilizar condón, lo ideal es los dos.
Seguir haciendo
la misma
rutina.
Pero si no, que se van a disparar las infecciones de transmisión sexual. Sí se están disparando, sí se han disparado en muchos países, pero también se han detectado a tiempo gracias a este proyecto y se están cortando esas infecciones.
Otra cosa, Paco, nosotros somos una población flotante en Puerto Vallarta, migrante, y a cada momento aquí hay quien vive por temporadas.
Ajá.
¿Esas personas quedan excluidas del programa?
No, siempre y cuando podamos, en un momento dado, aquí va a ser responsabilidad tuya. Si tú deseas continuar, tú vas a tener que regresar a donde iniciaste el estudio, en nuestro caso aquí, para recibir tu siguiente dosis o tratamiento. No te vas a llevar 5 o 10 botes, no. Vienes por uno, lo tomas, lo terminas, después se te dan 3. Si regresas y ya no cumples o vienes con alguna infección, primero se te trata, ¿verdad? En caso de que sea VIH, pues se te remite al Capacit, ¿verdad?
¿Cuántas personas serán beneficiadas con este programa?
Bien, el proyecto para México viene alrededor de entre 3.000 y 4.000 tratamientos
repartidas en todo México.
Iniciales, uh-huh. Pero todo se trata de que sea de buena calidad, porque nosotros podemos decir, ah, yo quiero 300, 400 tratamientos para Puerto Vallarta. No, porque hay que darles calidad, como te digo, sus estudios a cada uno de los candidatos en tiempo, también poder responder todas sus dudas, ¿verdad? Todo lo que esto trae y poder integrar nuevas personas al proyecto. Si alguien se sale por lo que sea, hay que integrar nuevamente a alguien ahí en el proyecto.
O sea, no tenemos un número exacto para Vallarta.
No, exactamente.
Más sin embargo, sí hay prioridades.
Claro.
Hay personas que sí, digamos que están en la lista primero.
Claro. ¿Por decir?
Uh-huh. Sí, mencionábamos al principio de hombres que tienen sexo con hombres, que es muy diferente a la comunidad gay.
Uh-huh.
Es otra clasificación. Sí. ¿Ustedes lo tienen detectados?
Exactamente, los tenemos detectados. Estos se pueden detectar, los tenemos clasificados realmente como trabajadores sexuales. Ellos mismos se distinguen como tal, sin ser gays, precisamente, ¿verdad? Personas que de alguna manera quieren o hacen intercambio, ¿verdad?, de dinero por sexo.
Por sexo.
De cualquier manera, y tienen familia, ¿verdad?, también. Entonces, ahí es donde debemos de meter esto, precisamente cortar, porque estos, desde luego, cuando llegan a la parte familiar, a la parte de la pareja, no van a proponer condón, no lo hacen, ¿verdad?, porque pues se dará a conocer su otra actividad, si esta
ese,
se hace...
Ese fue uno de los problemas en los noventas, que se dispararon los números tanto en Vallarta como en muchas partes, porque los trabajadores que tienen contacto con turismo, uh-huh, de repente se empezó a soltar una infección enorme en mujeres. Tú, uh-huh, recordarás que, claro, se disparó el número en mujeres. Entonces se llegó a la conclusión que eran los meseros que de alguna manera tenían contacto con las norteamericanas, llegaban a casa, o con los hombres americanos, llegaban a casa y transmitían el virus. Y fue un despegue del 90, ¿tú te recordarás?
Como en el... También cuando hicimos el proyecto del 2014, me acuerdo, para el gobierno federal, mucho de lo que mencionabas de la población flotante, los trabajadores de la construcción, oh, vienen, sí, son personas que vienen, dejan sus lugares, vienen acá a, tú sabes, a vivir en grupos, solamente a eso vienen, a trabajar, pero llega el fin de semana, tienen su raya, y pues ahora sí que con quien
a
caiga,
rayar,
sí, pues ahora sí que con quien caiga, ¿no? Entonces... ¿Y cuál era? Pues sí, me acuerdo que en ese tiempo eran detectados, los detectábamos, pero para ellos el irse de Vallarta, regresar a sus lugares, es como aquí no pasó nada. Lo que pasó en Vallarta se queda, entonces yo regreso.
Y me hizo una nueva vida.
Exactamente.
Pero se llevó el virus.
Exactamente, entonces esa parte.
Paco, vamos a nuestra siguiente pausa, regresamos porque aún tenemos más información de las actividades que tiene CETAC para las próximas vacaciones de Semana Santa, que ya se acercan y que hay mucho trabajo que hacer y que hay que apoyar. Vamos a la pausa y regresamos.
Ya regresamos con más información.
Regresamos a XQ28. Dice Wisin Hernández, felicidades, Paco.
Ah, gracias, mi Wisin, como siempre. Hola.
Wisin es siempre pendiente de nuestro programa. Raúl Durán, el PrEP no afecta a personas que estén en ciclos de medicamentos de esteroides.
Buenísima pregunta. Claro que sí. Recordemos que como estos medicamentos se metabolizan, como siempre, por el hígado principalmente. Entonces, esto también se le va a hacer mucho hincapié a las personas que están bajo esteroides, que hay que hacer precisamente su estudio del hígado, de los riñones, para saber en qué condiciones están, para no causar más inflamación y que pueda incurrir en una cirrosis provocada por esto precisamente. Entonces sí pueden estar en riesgo, sobre todo que no sean o que no estén usando los esteroides de manera correcta.
Eso específicamente para las personas que van al gimnasio y que de alguna manera están consumiendo los esteroides.
Exactamente, los esteroides, pues te digo, desafortunadamente, o como tú quieras, los puedes encontrar en cualquier farmacia. Nos hemos dado la tarea y ver en algunos los nombres, lo que te ofrecen, y hay esteroides de uso veterinario, ¿sí? Lo están usando precisamente porque, pues, tú sabes, crean la masa o inflan como ellos quieren, de manera muy rápida. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Aquí viene que también, si detectamos una persona, un candidato, pero que tenga o haya tenido hepatitis B también, la que causa el problema del hígado, también se va a tener que evaluar si es candidato o no. Como todos los medicamentos, el PrEP, en este caso el Truvada, tiene sus efectos secundarios y puede, pues, precisamente uno de ellos afectar el hígado, ¿verdad?
Oye, pues interesante, eso sí no lo sabía, y qué bueno que lo estés mencionando, porque supongo que hay varios compañeros que les encanta el ejercicio y que abusan de los asteroides.
Asteroides
son los de arriba, ¿verdad?
Sí, los que hacen.
Bueno, un lapsus
brutus. De los asteroides. Bueno, entonces sí, eso también, y esa es una parte, es precisamente lo que decimos, vamos a cuidar todos esos detalles, precisamente no se va a poder otorgar así a diestra y siniestra, hay que ver estos estudios, principalmente por la protección, por el cuidado de la propia persona, ¿verdad? Y pues que tenga los mejores resultados también.
Me parece perfecto. Bueno, Paco, se acerca una temporada importante para Puerto Vallarta en dos sentidos. Una es vacaciones de Semana Santa, una derrama económica nacional y una fluidez del turismo nacional impresionante a nuestra región. Los servicios turísticos estarán llenos, supongo, pero ustedes anualmente tienen un programa para la prevención del VIH, porque tenemos que decirlo abiertamente, la gente también viene a hacer vida nocturna.
Exactamente. Bueno, así que como cada parte de la ciudad, todos los vendedores, los de turismo, cada quien tiene o hace su mejor esfuerzo para atraer a las personas y darles el mejor servicio. Por nuestra parte, pues lo que es la prevención, también lo hacemos, todos vienen a divertirse, nos damos cuenta y muchos de ellos nos lo dicen, que cuando llegan a los stands que tenemos o cuando andan recibiendo condones o información en la playa, nos dicen que en sus estados no lo hacen, no realizan estas campañas. Obviamente el turismo en Semana Santa es diferente en cada lugar, ¿verdad? Este es un destino de playa, pero entonces esto es algo que tenemos aquí siempre, la campaña de prevención de Semana Santa, en donde siempre se trata de sobrepasar la meta cada año de una repartición de 40, 50 mil hasta 70 mil condones por temporada, que se reparten completamente y son bien recibidos por toda la comunidad.
Uh-huh. En esta ocasión, en Semana Santa, se van a fundir las tres asociaciones, las tres instituciones. Me refiero Capacit, Comucida y CETAC, ¿o cada quien lo hará de manera individual?
Como todos los años, nosotros nos agrupamos con la Secretaría de Salud, aquí con el apoyo del Capacit, del Comucida, también todo organizado ahí con el Capacit. De ahí se inicia la campaña que hacemos todos juntos durante el día. Ya por la tarde y noche ya nosotros realizamos nuestra propia campaña dirigida a la comunidad LGBT, que es la visita a los antros, a los lugares de diversión, donde directamente entregamos también los insumos. Pero como todos los años, nosotros nos juntamos, tanto Capacit como SIDA, CETAC y los miembros de la Secretaría, para todos formar parte de esta campaña de prevención.
Y bueno, ustedes tienen una dotación, Comucida tiene otra, Capacit tiene otra dotación. ¿Se juntan o cada quien tiene la suya?
Más o menos ya tenemos calculado lo que se entrega en promedio cada año durante el día, pero nosotros siempre tenemos una extra, que es la que se reparte principalmente, como te digo, en los santos y en la parte de la playa.
¿Solo será entrega de condones o habrá pruebas rápidas?
También tenemos la prueba rápida. La intención es esa, también ofrecer la oportunidad de hacerse la prueba. Nosotros creíamos que no la aceptaban y ha sido muy buena la respuesta de las personas, de los turistas, que llegan y dicen, como no tengo la oportunidad de hacérmela ya o no sé dónde acudir, pues allá aquí la realizo.
¿Con cuántas pruebas van a salir este año?
Pues mira, más o menos siempre la intención es como una meta diaria de 50 pruebas, hacerlas durante jueves, viernes y sábado. Si se supera, pues mucho mejor, ¿verdad? También, pero al menos con 50 diarias que hagamos es suficiente.
Como CETAC.
Exacto.
Supongo que como si dará
también, exacto, cada uno.
Ahora, ¿ya tienen especificados los lugares donde se van a colocar?
Mira, siempre se establecen en lo que es la playa del Holly, precisamente, lo que es el Parque Lázaro Cárdenas. En la presidencia municipal se abre un espacio también en la central camionera y se ha intentado hacer uno también en el aeropuerto, que es los puertos de entrada, ¿no? También ahí donde principalmente tomar a las personas. Esos son, si se incrementan, sería uno
tanta
más.
¿Qué facilidad tiene el aeropuerto para esta apertura?
Sí,
de este
sí
programa?
Lo han hecho, pero el problema que ahora ya sabes que está como muy saturado, sí. Ellos mismos,
está
para los viajeros,
todo.
Exactamente, para los viajeros. Entonces, como tratar de poner un módulo ahí sería ser parte más del tumulto ahí y no se realizaría, nada más sería entrega de condones, ahí no se haría pruebas, obviamente. Pero sería como parte, no se llevaría bien la actividad, no creo. Pero la central caminera sí ha formado parte de esto. Miembros del Capacit la han estado atendiendo y se ha sido un buen resultado también.
Entonces va a haber pruebas, repartición de condones y folletería.
Folletería y tenemos lubricantes, también tendremos lubricantes y sobre todo información sobre PrEP para estar todavía reclutando más personas sobre este programa.
Cuéntanos sobre las actividades que tiene CETAC, ya las actividades propias de CETAC como organización.
Ok, ahorita estamos como regresando nuevamente a CETAC, tu centro LGBT, completamente. Ahora, tomando todas las estrategias de acuerdo a otros centros comunitarios de otros países, todo lo que está funcionando, todas las actividades ya no se van a concentrar directamente ahí en CETAC, como que decirte lo que estábamos haciendo, que la noche de película, esto no. La vamos a llevar a los lugares donde se concentra la comunidad. ¿Dónde nos encontramos? En los bares, ¿verdad? En los cafés. Entonces, ahí vamos a ir a hacer las actividades antes de que inicie propiamente ya la actividad del negocio, ¿verdad? Porque de todas maneras están concentrados, los invitamos, ahí los tienes cautivos, ahí van a estar como parte tuya, los invitas, les das la información y continúan con la diversión, ¿verdad? Y también pues vamos a hacer nuevamente como anteriormente, ¿recuerdas? Mano de los actores sociales, ¿verdad? Las personas de los clubes, las personas que son los maestros de ceremonias, las que llevan los shows, son los mejores que nos pueden llevar este mensaje y a los que ahora sí que les hacen caso y tienen todos sus seguidores.
Me han invitado, ¿eh?
Claro que sí, Edgar. Tú eres uno de los principales que tenemos ahí. Pero obviamente vamos a llegar con todo, ¿sí? Te vamos a invitar, te vamos a dar todo lo necesario para que hagas algo.
Sí, yo sabes que siempre he apoyado, claro. Siempre he estado ahí en boga y a veces que bueno, ando de gira, trabajando, qué sé yo, pero siempre voy.
Sí, recuerda que fuiste una de las primeras condoneras sí, con aquella peluca morada y las botas.
Y las plataformas.
Exacto, así es.
Fui la primera condonera oficial en Puerto Vallarta.
Y eso es lo que hay que hacer, ustedes son gente que tienen sus seguidores, que representan una parte, son una influencia, entonces ¿por qué no tomar mano, no? Y pues a ti te escuchan, a ti.
Oye,
te ven.
Sería parte, sería padre retomar eso de las condoneras.
Claro,
¿eh?
claro. Sería
regresando
padre,
a mis botas.
Dan, ya te creció el pie. Ay, sí. No, sí, pero es eso, regresar esa parte, eso es lo que funciona, ¿verdad? No vas a atraer a la gente porque todavía los centros, las clínicas tienen el estigma. Ah, es un lugar de VIH, es un lugar de gays, esto no. Vamos a donde están.
Perfecto. Oye, tienen entonces un ciclo de películas.
Sí, vamos
¿dónde
a acomodar?
¿Dónde podemos ver este ciclo de películas y dónde se van a presentar?
Vamos a acomodar precisamente porque ahora con este cambio estamos ahora como con un mapeo yendo a visitar a los lugares posibles de ahí de la zona romántica de nuestros lugares a ver quiénes se prestan, quiénes quieren apoyar con esto y ya lo damos a conocer. Y no solo películas, va a haber pláticas, grupitos donde nos vamos a juntar, invitaremos a alguna persona que nos dé una charla, pero ahí en un lugar agradable, divertido, no acá en una clínica o en centro.
Perfecto. La página de CETAC,
www.cetac.com.mx, y en Facebook CETAC tu centro comunitario. Ahí los esperamos. Hay mucho que ver, mucho que hacer y vienen muchas cosas buenas, hay que aprovecharlas.
Para la gente que quiera ser voluntaria, participar con ustedes, ¿dónde se
hay que vayan precisamente, que nos manden un mensaje ahí en la página o lleguen directamente ahí con nosotros en Aldanaca 178 en la colonia Versalles. Ahí estamos y ahí van a llenar una aplicación como voluntario donde nos van a decir qué horas tienen disponibles, cuáles son sus habilidades, qué les gustaría hacer y qué les gustaría dar de tiempo a CETAC. Y nos ponemos de acuerdo y para todos ahí, y vaya que necesitamos mucha gente.
Pues Paco, no me resta más que agradecerte. Sabes que esta puerta está abierta para la información, para todo lo que tenga que ver con la comunidad LGBT.
Sí.
Y ojalá nos puedas regresar la visita cuando ya arranque el programa.
Sí, y te traigo uno de los primeros botes de PrEP y la información.
Sí, sí, sí.
Y la platicamos.
Hay que estar informados.
Claro que sí, y adelante. Claro.
Muchas gracias, Paco. Y gracias a usted por sintonizarnos. Recuerde, la próxima semana tenemos una cita en punto de las 5 de la tarde. Aquí lo espero ver y escuchar. Así es que gracias a los compañeros en controles técnicos y en las redes sociales. Muchas gracias. Gracias a usted principalmente. Buenas tardes y muy buen provecho.
ahora tus sentidos
ha tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.